que se sabía que una vez que llegáramos a marzo iban a empezar a aumentar los casos. Lo que no pensábamos es que tan pronto antes de la llegada del invierno, porque la realidad es que acá mucho cambio climático no hubo. Sin embargo, la movilidad de tanta gente, más las variantes que entraron de Brasil, hace que hoy estemos en una situación bastante crítica. Dentro de la escuela, los maestros se encargan de que se cumpla el protocolo, obviamente, porque están cuidando la salud, su salud, la salud de los niños, pero sabes que todo niño es difícil que mantenga una distancia, es difícil que mantenga el barbijo, la ventilación cruzada en algunos lugares no puede hacerse de manera adecuada, y la escuela es un lugar cuidado. El tema está en que genera una movilidad de personas, incluso agolpadas en la puerta del colegio, ya no el transporte público, una cantidad de movilidad que involucra en un momento en el que hay 30.000 contagios diarios, que uno diga, bueno, paramos, hacemos un parate, no de las clases, hacemos un parate de la presencialidad para ver si logramos disminuir un poco los casos mientras terminamos de vacunar a los adultos mayores. Parece un planteo lógico frente a que hay muchas personas que están perdiendo la vida. ¿Y cuándo están llegando vacunas que permitirían terminar con el plan de vacunación para adultos mayores y arrancar con las personas jóvenes con comorbilidades? Eso, dentro de la lógica epidemiológica, tiene todo su sentido. Sí. Después, bueno, hay una disputa, ¿no? En los medios de comunicación, que está siendo evidente entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en donde hay datos que no son objetivos de la realidad. Decir que no se modifica el transporte público. Ayer el transporte público aumentó 500.000 de personas con la apertura de las escuelas, 500.000, ¿no?, dentro del transporte público, y disminuyó después de las restricciones nocturnas y en particular después de las restricciones de escuela esta semana. Hay datos que se tiran en conferencia de prensa como si fuera así como un dato objetivo y no lo es. Y en la mayor parte de las escuelas los chicos ya tenían virtualidad porque la mayor parte de las burbujas están aisladas. O porque un docente tiene un contacto estrecho, porque un docente está con COVID o porque un alumno está con COVID. Y la virtualidad es un hecho. Por más que no se quiera, porque la realidad es que en esta situación terminan 10 días estando aisladas las burbujas y volviendo a la presencialidad luego de esos 10 días. Claro. La mayor parte de los colegios tiene esa situación.
O sea, de manera fáctica se da una situación que por ahí desde la teoría no se implementa de forma masiva, pero que hace salir del sistema a burbujas y en muchos casos son la mayoría de un establecimiento, por ejemplo.
Claro, o se contagian. Supongamos que querramos pensar que no hay contagios para nada en la escuela, lo cual es improbable que no haya, sí, ¿no? Sí, sí. Pero que está más cuidado el ambiente. Igual, aún así, tenemos en todos los establecimientos educativos aisladas burbujas. La virtualidad es un hecho, lo quieras pensar o no.
Sí, sí, sí.
O sea, quieras admitirlo o no. O sea, uno puede tener un eslogan de la presencialidad. Yo doy clase en la universidad, detesto la virtualidad. Yo doy clases virtuales hace un año. Sí. Y la realidad es que no hay nada mejor que ver la cara de mis alumnos y ver en una pantalla. En una pantalla yo no puedo saber si me están comprendiendo. Hay una cuestión del aprendizaje social. Ellos entre los alumnos aprenden incluso la forma que uno lo transmite al alumno. A veces él necesita de un compañero que se lo transmita de una manera distinta para comprender. Ya estamos hablando de un aprendizaje que va más allá de lo que es un aprendizaje social que estamos perdiendo con este, y lo sabemos, pero hay una situación epidemiológica grave de la que necesitamos salir airosos, aunque sea, airoso, para el invierno.
Sí, sí, sí. Y aireados también.
Aireados también, y ventilados.
Sí, sí, claramente. En este sentido, y ya cambiando un poco de tema y yendo a lo que es de manera central, la vacunación. Digo, ¿qué hemos aprendido en las últimas semanas respecto de las diferentes vacunas que nos han llegado? Ayer el presidente, en una conferencia de prensa, decía, bueno, estamos cerca de los 9 millones de dosis que han llegado a nuestro país. Son muchas dosis, pero no son todas las que quisiéramos.
Y no, pensá que en enero ya teníamos reservados 54 millones de dosis, ¿no? Pensando que iban a llegar a un ritmo diferente.
¿Y esto qué pasó? ¿Hubo problema en la producción? ¿Los laboratorios hicieron sus lobbies? ¿Qué pasó?
Hay retrasos en la producción, por un lado. Hubo retrasos, por ejemplo, de la Sputnik en la India. Pero ahora, por ejemplo, la India dijo, hasta junio no salen más vacunas de acá, porque nosotros están teniendo 260.000 casos diarios.
Claro.
Una situación epidemiológica complicada, y es el lugar donde se fabrican las vacunas del mundo, prácticamente.
Uh-huh. Y van a vacunar a su, van a vacunar a su población,
digamos. Van a vacunar a su población como prioridad. Uh-huh. Lo cual, bueno, suena lógico, ¿no? Sí. Habían exportado ya 60 millones de vacunas y dijeron no salen más vacunas de la India. Nosotros venimos recibiendo de contratos que son con estados, no con biofarmacéuticas, y del fondo de la OMS, el fondo COVAX.
Sí, sí.
Recibimos vacunas de Sputnik de Rusia, recibimos vacunas Sinopharm de China y recibimos vacunas de AstraZeneca a través del fondo del fondo COVAX, y además una partida que vino de la India, pero allá hace 2 meses. Que da cuenta de las que no están llegando por las dosis latinoamericanas, que supuestamente deberían haberse empezado a llegar, pero bueno, los retrasos en la producción, el envasado en México de la vacuna latinoamericana de AstraZeneca, hace que hoy el principio activo que se genera acá nos esté envasando y no esté llegando a nuestro país.
Ahora, cuando uno piensa, saca la cuenta rápidamente, dice 9 millones de dosis, en una población de 45 millones de habitantes más o menos, estamos hablando casi de un cuarto de la población. ¿Esto se puede tomar de esa manera así lineal o hay que sacar algunas otras cuentas para, porque en definitiva a lo que tendemos es a la famosa inmunidad de rebaño, digamos, ¿no?
Claro, sí. Lo que pasa es que estamos dando una sola dosis por ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, la eficacia de las vacunas con una sola dosis no es la misma que la que vimos en los ensayos de fase 3. Uh-huh. Si bien la primera dosis es la más importante, la que más reduce hospitalizaciones y muertes, igual tenemos que esperar a la segunda dosis como para completar el esquema de manera de poder tener una inmunidad elevada en todos los vacunados. Uh-huh.
Uh-huh. O sea, lo que se habla de 9 millones de dosis es de una dosis.
Y sí, porque estamos aplicando una dosis para que por lo menos todos los adultos mayores lleguen al invierno con una dosis, ¿no? Estamos con un retraso a nivel mundial y países con acopio.
Sí.
No, países que no dicen no sale ninguna dosis acá. Estados Unidos hizo lo mismo.
Claro.
Ellos no liberan dosis hasta que su población esté vacunada.
Sí, y varias veces.
Pero, claro. Acá en el mundo, digamos, podemos ver qué pasa en los países donde se vacunó mucho. Por ejemplo, Israel, que tiene 60% de su población con dos dosis, ¿no? Y otro tanto con una sola, ellos ya no van a usar barbijo. Están planteando no usar barbijo en los espacios públicos.
El tema es que son 9 millones de personas.
Las clases, ¿no?
El tema es que ellos son 9 millones de personas.
Tal cual, sí. Sí, pero por ejemplo, Estados Unidos también está vacunando bastante, y Inglaterra, Emiratos Árabes también, y en Emiratos Árabes también se está viendo ese fenómeno de disminución de los contagios. En Inglaterra, por ejemplo, son 66 millones de personas, y se vio que hoy tienen menos de 10 muertos diarios. La cantidad de muertos bajó de miles que tenían hace poco a menos de 10 con el proceso de vacunación.
¿Y cómo hemos evolucionado como sociedad frente a las vacunas? Porque en algún punto también hubo mucha polémica. De hecho, bueno, hemos visto declaraciones que hoy parecieran irrisorias respecto, bueno, justamente de las vacunas, del veneno, del chip, de todas las cuestiones que hablábamos. ¿Hemos evolucionado en ese sentido?
Y yo creo que hay menos discusiones, yo creo que se hizo un salto en entender de qué es lo que era una vacuna, ¿no? La mayor parte de la población argentina iba a vacunar a sus hijos, no somos una población que no tenga en cuenta que la vacunación es un beneficio para la salud pública importante, ¿no? Pero creo que durante este año se han dado debates de grupos antivacunas que no son mayoritarios, pero que hacen mucho ruido, que podían llegar a hacer mucho daño. Creo que algo de daño hicieron. Sin embargo, gracias a ustedes, gracias a un montón de personas que salieron a dar el debate, que explicaron cómo actúa mimetizando una enfermedad para que luego una pueda batallar contra ella de manera eficiente, y diciendo en qué se basaba cada una de las vacunas que estaban dando vueltas para el COVID-19, creo que eso hoy no está tan en discusión. Sin embargo, siempre hay ruidos metidos, como el que pasó con la vacuna china, que no servía, ¿no? Cuando la comparaban con la vacuna que se da en Chile, que no es la misma, que no tiene la misma eficacia, a pesar de ser la misma tecnología, tiene ensayos clínicos distintos, ¿no?
Claramente, claramente. Bueno, lo cierto es que por ahí la visión que tiene el grueso de la sociedad ha variado respecto del tema de vacunación, aunque obviamente haya gente que no esté de acuerdo, incluso con la vacunación para otras enfermedades.
Totalmente, sí. Pero con esta vacuna de Sputnik, con la de AstraZeneca, ¿no? Las que están llegando, había dudas que estaban bien, había dudas que las personas tenían fundadas y que estuvo bien que se fueran resolviendo. Incluso algunos ven que se vacuna el de al lado, se dan cuenta que en realidad no involucra, no es veneno como le vendieron a veces sí. algunos medios de comunicación, y van y se vacunan. Yo creo que cuanto más personas vacunadas, esto también ayuda a que el de al lado se vacune, ¿no? Y bueno, la tarea de los medios es fundamental. No.
Belén, no obstante, nosotros aquí los profesionales nos dicen que todavía hay mucha gente, incluso mucha gente mayor, que se resiste, lamentablemente, y en un muy buen porcentaje, digamos, siendo que...
Mira, acá en el AMBA, pero es interesante lo que me decís, hay que seguir dando el debate, acá en el AMBA el 70% de las personas que mayores se están vacunando, ¿no? Y eso es un número importante. Me refiero a que, bueno, siempre existe un porcentaje que no se vacuna, yo creo que el resto va a ir revirtiéndose, y creo que hay que ganar confianza en la gente, en estas vacunas, que en realidad lo que están permitiendo es que el mundo salga del encierro, ¿no? Y que lo estamos viendo en los países que, ya te digo, que tienen un alto índice de vacunación, donde se está viendo dejar de usar el barbijo, en donde no hay muertes, hay días que no hay ninguna sola muerte, en Inglaterra, donde disminuyeron los contagios, en los grupos que están vacunados. Primero se ve una disminución de los contagios en los grupos etarios mayores, ¿no?, que son los primeros que se vacunaron. Y eso es muy importante, porque sin la vacunación social difícilmente podamos afrontar la pandemia.
Claro.
Si se vacuna poca gente, la eficacia no es individual, la eficacia es social. Uno tiene que entender que cubre al que no está vacunado, que permite que el virus no circule en otro cuerpo, y disminuimos la carga viral, ¿no?
Sí, además, Belén, lo que nos decía puntualmente un profesional acá, decía, y además esa persona es una menos que seguramente necesitará una intervención del servicio sanitario, o será mucho menor en todo caso.
Eso es lo principal de esta campaña de vacunación, por eso se está dando una dosis, por eso se trata de llegar a la mayor parte de las personas mayores con comorbilidades, porque efectivamente la principal motivo de esta campaña de vacunación es disminuir hospitalizaciones y muertes.
Claro.
Si además cerramos el año sin contagios o disminución de los contagios, sería genial, ¿no? Pero ya con que no se mueran más personas en el suelo argentino, sería está hecha la campaña, ¿no?
Y desde la ciencia, ya para ir cerrando, Belén, ¿cómo observás y qué hemos aprendido en este año respecto de la componente política partidaria en el medio de toda la discusión? Porque, bueno, ayer charlábamos con una periodista uruguaya, ella nos decía, bueno, una parte importante de los uruguayos, que bueno, fueron puestos como ejemplo en algún momento del manejo de la pandemia, estaban pidiendo mayores restricciones. Bueno, obviamente la situación de Chile, que tiene prácticamente un récord de vacunación y que sin embargo el sistema sanitario está muy muy estresado, también están en una parte mayoritaria de su población con muchas restricciones. Digo, aquí se plantea una situación que hay como de discusión todo el tiempo, de decisiones, más allá de que después, cuando uno observa finamente quiénes toman las decisiones, uno observa que por ahí hay líderes de un partido político o de otro partido político tomando decisiones más o menos similares, pero que cuando se toman desde un color político se critican y cuando se toman de otro color político se aplauden.
Claro.
Sí, el problema es retrasar esas decisiones en función de un debate político. Yo creo que el debate va a estar, porque estamos además en un año electoral. Yo creo que está bien que se tomen, y que bueno, uno no, la realidad es que a largo plazo eso va a ser favorable, si querés, ¿no? Porque si vamos al colapso sanitario ahora, estábamos en un problema más grave. Lo mismo que el cierre de fronteras. Lamentablemente se hizo con un poquito de retraso, pero el cierre de fronteras era necesario. Hoy en Brasil, ayer en Brasil, hubo personas que tenían dos variantes del virus coinfectadas, ¿no? Y eso permite que el virus intercambie. Entre las dos variantes pueden intercambiarse porciones y generar un nuevo virus, que anda a saber si son efectivas las vacunas, como estamos, claro, uno tiene que tener en cuenta que en esta situación epidemiológica, una bomba como Brasil, donde no hay, donde no hay un gobierno central que esté tomando decisiones, sino que es el libre albedrío de cada gobernador, y que, bueno, porque lo hizo la Corte, emitió ese fallo en Brasil, lamentablemente tuvo que hacerlo para que pudieran tomar decisiones epidemiológicas. Con eso que tenemos dentro de Latinoamérica, que está al lado de nuestras fronteras, tenemos que agradecer que tenemos un gobierno que está tomando medidas epidemiológicas, ¿no? Uh-huh. Y que, obviamente, es difícil si no se inyecta plata, si no se inyecta sostenerlas, porque por eso también se anuncia, bueno, la asignación universal, por eso hay anuncios, porque sin inyección de dinero la gente también está en una situación muy grave después de un año de pandemia.
Seguro.
Porque a nivel mundial, ¿no? La economía de todos los países cayó. Claro. Es una situación difícil. No quisiera estar en los pantalones de quien tiene que tomar.
No, claramente. Una situación muy compleja y que, muy bueno, compleja. Y que depara muchas aristas para evaluar y para tocar, o sea, hay muchos botones que tocar, digamos, ¿no es cierto? Es decir, es como si uno estuviera frente a una consola.
Sí, como científica te digo, hay que cerrar fronteras, hay que cerrar, lo mejor es cerrar 15 días, bueno, pero la gente salía a trabajar, hay un montón de parámetros a tener en cuenta, ¿no?
Uh-huh, claramente.
Y que es una decisión muy compleja, ¿no?
Claramente. Claramente. Bueno,
que a veces uno lo ve desde su punto de vista individual.
Sí, es naturaleza humana, es también lógico. Obviamente, y es lógico, tal cual. Bueno, ojalá la próxima vez que estemos en contacto podamos hablar de mejores noticias. Te agradecemos el contacto de hoy, Belén.
Gracias a ustedes.
Que tengas un buen día, que andes muy bien.
Igualmente.
Chau, chau, hasta luego. Belén Almejún, científica del CONICET, bióloga, docente, bueno, miembro del colectivo Ciencia Nuestra.